Vamos a leer, hermanos, Mateo capítulo número 18, y comenzamos leyendo desde el versículo número 15, desde el versículo número 15 al 17, 15 al 17. Dice la palabra del Señor: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Cuando los creyentes, hermanos, pecamos unos con otros, se produce un conflicto, y ese conflicto generalmente produce un distanciamiento. Es casi imposible que dos personas que están en un conflicto se puedan sentar a comer, a tomar los alimentos. Si son miembros de la misma congregación y vienen, lo más seguro es que uno se sienta al frente, el otro se va a sentar hasta atrás. Uno salga por la puerta del santuario, otro entra por la puerta más grande, y se va a hacer notorio que este conflicto ha creado un distanciamiento. Y la pregunta que nos hacemos cuando esto ocurre es: ¿qué debemos de hacer cuando pasa esto? Y la Escritura, preveyendo que nosotros vamos a tener conflictos en la congregación unos con otros, el Señor nos dio una serie de instrucciones, una prescripción para el problema de cómo resolver los conflictos. Pero generalmente nosotros no buscamos resolverlos por naturaleza de la forma en la que el Señor nos manda. Generalmente tendemos a hacer cosas totalmente opuestas, como por ejemplo, movernos de iglesia. Ese puede ser uno de ellos. Otro, contarle a todo mundo el mal que me han hecho, o lo malo que es la persona que me lo hizo. Otro, reclutar a la familia y a los amigos para poder atacar a aquel que me ha ofendido. Otro es guardar rencor por los próximos 20 años. Y esas cosas que he mencionado realmente han ocurrido, y algunas han ocurrido en esta congregación. Sin embargo, nada de esto es de lo que debemos hacer. Lo que cada uno de nosotros debe de entender y debe de aprender y debe de memorizar y meditar en ello es los versículos que acabamos de leer. Porque Dios en su infinita sabiduría nos dejó una instrucción perfecta y precisa, la cual nadie puede mejorar. Supongamos que alguien tenga la tendencia de decir: mira, es que esas cosas son cosas viejas, eso trabajaba en el pasado, las cosas cambian, hay que cambiarlo, hay que hacer algo nuevo, los tiempos han cambiado, las personas han cambiado. Sí, es cierto, los tiempos cambian, las personas cambiamos, pero si el cielo y la tierra pasa, la palabra de Dios no pasa, no pasará. Por lo tanto, debemos de irnos siempre a las Escrituras. Y ya sea que nosotros hayamos pecado contra alguien o alguien haya pecado con nosotros, estos principios siempre, siempre se aplicarán a ambos. En cambio, nosotros, la Escritura nos manda que ya sea que pequemos o alguien peque contra nosotros, vayamos con la persona. Y mi primer punto, mi primer encabezado es: ve, habla con el hermano al que has ofendido. Aquí lo que vamos a ver antes de entrar a Mateo 18 es ver la importancia de la reconciliación. ¿Qué es más importante? ¿Servir al Señor? ¿Adorar al Señor? ¿O reconciliarse? Bueno, ¿qué dice la palabra? En Mateo capítulo 5, versículos 23 al 24, dice: Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, vean lo que dice aquí, hermanos, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda para reconciliarte primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. La palabra de Dios tiene principios que son universales, que se aplican a todos los hombres en todo lugar, en todos los tiempos. Y las aplicaciones pueden variar, pero aquí hay un principio que es muy importante. Y es un principio que la reconciliación precede a la adoración. Esto es muy importante entenderlo. Que estemos reconciliados, que estemos en comunión, es más importante que cualquier cosa que nosotros podamos hacer para el Señor, incluso que predicar el Evangelio, que cualquier cosa que podamos hacer. Porque el principio es que Dios usa vasos limpios, Dios no usa vasos sucios. Y cuando estamos en enemistades y que no hemos reconciliado con los demás, es muy difícil que Dios nos va a usar, realmente será imposible que Dios nos use. Un comentarista bíblico hizo una mención acerca de este versículo y dice: la interrupción de un acto tan solemne hace hincapié en la importancia primordial de la reconciliación. Se deben tomar todas las medidas que sean necesarias para restaurar la armonía, y solo cuando esto ha sido hecho se puede regresar y presentar la ofrenda. Y este comentarista tiene razón. En realidad es evidente que cuando se está enemistado con otra persona, un hermano contra otro, es imposible adorar. Y el principio que les mencioné un rato es el principio que menciona MacArthur en su comentario a este versículo, y es un comentario muy breve que dice: la reconciliación siempre precede la adoración. Es un principio que se debe de aplicar. Entonces, si nosotros aprendemos que la reconciliación precede a la adoración, la primera cosa que yo me debo de preguntar a mí es: ¿qué me mueve a hacer este principio de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que me mueve a hacer? Si es un principio universal que aplica a todos, ¿qué me debe de mover a hacer? Y lo que me mueve a hacer es que pare de hacer todo lo que estoy haciendo y le dé prioridad a la reconciliación. Esa sería una buena aplicación. Ahora sí, vayamos a Mateo, capítulo 18, versículos 15 al versículo... Vamos a leer hasta el 18. Leí nada más hasta el 17, pero vamos a ver hasta el 18. En segundo lugar, hay que ir con el hermano y tratar con el pecado. Ve y habla con el hermano que ha pecado contra ti. Dice Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice el versículo, ve y repréndele estando tú y él solos. Hay otras versiones que dicen: hazle ver su pecado. Y eso es en realidad lo que tenemos que hacer, porque generalmente cuando interpretamos la palabra repréndele como ir y hablar con él, es una excusa para ir y descargar nuestra ira que tenemos contra el hermano. Pero el propósito de ir y hablar con un hermano que ha pecado contra nosotros es ir y hacerle ver que él ha pecado contra nosotros. Entonces, este es el primero. La primera cosa que nos dice el texto es: si tu hermano peca contra ti. Entonces, aquí nos da la pauta para ir con el hermano, o la razón para ir con el hermano. Dice: si tu hermano peca contra ti. Si no es un pecado, no hay razón para ir con el hermano. Y voy a poner un ejemplo quizás que sea muy trivial, pero a lo mejor puede ser útil. Supongamos que es domingo por la mañana, y los hermanos terminaron la escuela dominical y están tomando café, y la mayoría está afuera conversando con el café. Y llega un hermano que ha comprado un auto nuevo, y llega y solo voltea a ver a todos los demás hermanos, mueve la cabeza como señal de saludo y se estaciona. Y al terminar el servicio, el hermano tiene que salir pronto, se sube a su auto nuevo y la mayoría está afuera, y se va sin despedirse de nadie. Y alguno toma la ofensa de decir: oh, este es un engreído porque trae un carro nuevo, por eso ya no me saluda, y es una mala persona, es esto, lo otro. Y la pregunta es: ¿es eso lo que está indicando Mateo capítulo 18, versículo número 15? No, eso no es un pecado. El hermano compró un carro nuevo, cuando llegó movió su cabeza, tal vez trae el aire acondicionado, los vidrios arriba, y cuando se fue, a lo mejor iba deprisa y no quería parar a saludar a nadie. Eso no es un pecado. Entonces, por lo tanto, debemos de distinguir cuando alguien peca contra nosotros. Y la forma de pecar contra nosotros es violar lo que la palabra ha instituido como los unos a los otros. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo dio instrucciones, en las epístolas hay instrucciones de cómo nos debemos de tratar unos con otros. La Escritura dice, prefiriéndonos unos a otros, ¿no? Por ejemplo, hablar la verdad unos con otros, no os mintáis los unos con los otros. Entonces, cuando estos unos a otros se violan, ese es un pecado. Y eso es de lo que el Señor Jesucristo está hablando aquí en ese texto. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Entonces, en primer lugar, como dice el libro, es un encuentro entre dos hermanos, solamente dos. A esta altura, nadie lo debería de saber cuál es el problema. Hasta este punto, el hermano ofendido no le ha comentado a nadie. Hasta este punto, ha orado. Hasta este punto, no ha ido a decirle al pastor qué es lo que está pasando. Entonces, es un encuentro solo entre dos. Y la pregunta es, ¿por qué es entre dos? Porque el propósito es sencillamente hacerle ver al hermano el pecado, no es hacerlo público. No es hacerlo público. Si es posible, ahí que quede, ahí si se reconcilian, ahí se sepulta, ahí se queda. Jamás se vuelven a acordar ni uno ni otro del pecado. Y si se recuerdan, no se lo echan en cara. Simplemente fue algo que ocurrió en el pasado. Entonces, cuando no se logra este objetivo, la Escritura nos dice que vayamos a un segundo paso, versículo 16. Pero antes de entrar ahí, quisiera que juntos reflexionemos entre lo que dice el versículo, hazle ver su pecado. Pero déjeme ir primero durante el texto. Bueno, segundo paso. Segundo paso es una reunión entre varios testigos. Dice el versículo número 16, mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Como no se pudieron arreglar en el primer encuentro, ahora es necesario tomar uno o dos, porque la idea es todavía mantener la información en secreto, lo más oculto que se pueda, lo más privado, vamos a decir, la palabra oculto tiene como una connotación de que estás escondiendo algo malo, lo más privado que se pueda. Por eso es nada más llevar, como dice el versículo, uno o dos, con el propósito para que todo lo que se hable ahora consta en boca de dos o tres, junto con el que los lleva. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. El próximo paso, tercer paso, es llevarlo a la iglesia. Y aquí en este punto, cuando vamos a la iglesia, hay gente que hace la pregunta, cuando dicen iglesia, ¿se refiere al pastor y a los diáconos y los testigos y el acusado y el acusador? ¿O es toda la iglesia? Y el versículo habla de toda la iglesia. Entonces la idea es tener una reunión de toda la congregación donde se va a exponer el que tiene la ofensa contra el que ha sido el ofensor. Los testigos van a corroborar que lo que está diciendo es cierto. Los pastores o el pastor o los diáconos van a exhortar a la persona que se arrepienta de su pecado. Y si nadie logra persuadirlo, se toma un poco de tiempo para que los miembros de la iglesia exhorten a este hermano, ya sea exhortarle por conversaciones, llamadas telefónicas, quizás alguna carta apelando a que se arrepienta. Y si después de ese tiempo el último paso es el tenerlo por gentil y publicano. Pero vamos a ver en primer lugar que dice al final, tenlo por gentil y publicano. Hay un problema que tiene que ver con el rechazo de la disciplina. La mayoría de las congregaciones no quieren practicar la disciplina. ¿Por qué razón? Porque es difícil, no es fácil. Nosotros tuvimos un caso hace años aquí en la congregación donde una persona cometió un fraude de dinero y esta persona estaba en una posición de liderazgo y ese fraude fue contra gente no creyente, aún contra creyentes dentro de la iglesia, y estamos hablando de cientos de miles de dólares. Y probando todas las evidencias aún a toda la congregación, hubo gente que llegó a decir, no, pero es que a lo mejor no se arrepiente porque le da vergüenza. No, si le diera vergüenza se arrepentiría. No, a lo mejor no lo admite porque estamos siendo demasiado duros, nunca se habría hecho público esto. Pero es que se siguió un proceso. Y esa persona nunca se quiso arrepentir. Y bueno, obviamente terminó yéndose de la iglesia. Sin embargo, muchos cristianos, al igual que esta persona, no quieren seguir el proceso de la disciplina que instituye la palabra de Dios. Incluso hay algunos líderes de congregaciones que prefieren ignorar estas situaciones antes que pasar por un proceso difícil, porque realmente es duro. Un teólogo australiano, James Denny, dijo: pero debemos de saber que el juicio de la iglesia es el instrumento de amor de Dios, y el momento en que es aceptado por el alma pecadora, comienza a trabajar con una fuerza redentora. Y eso es cierto. Cuando una persona realmente reconoce que ha pecado y viene a la iglesia y dice: no, es cierto lo que me han dicho, me arrepiento, realmente esa persona viene a ser realmente restaurada. Nosotros tuvimos otro caso aquí en la congregación. Tuvimos un caso de un joven que robó dinero en la congregación y se declaró homosexual. Entonces se empezó a desaparecer de la iglesia en el tiempo de la pandemia, se desapareció, y un día me manda un correo por la noche y confiesa el pecado de haber robado. Confesó el pecado de haber robado y prometió restituir el dinero. Y lo restituyó con los años. Pasó mucho tiempo y tratamos de tener misericordia con este hombre, y con pagos como iba pudiendo, así se recuperó y pagó la deuda. Pero hay algo en su correo electrónico que dijo: puedo reparar la falta de haber robado, pero no puedo cambiar quién soy. En su mente de él, ser homosexual es algo que es parte de su naturaleza. No lo ve como un pecado, como la Escritura lo cataloga en la lista de pecados. Entonces, la pregunta que uno hace es: ¿nos podemos reconciliar con una persona que solamente confiesa una parte del pecado, pero no está dispuesta a reconocer el resto? Y la respuesta es no, es imposible. Porque esta persona tiene que afirmar lo que la Escritura afirma para fin de poder decir que se ha reconciliado la persona. Entonces, cuando el pecado se tiene en mente y se es confrontado a un nivel corporativo, es la manera en la que la iglesia se puede librar de la levadura que leuda toda la masa. A veces hay cosas que son pequeñas y un pastor puede tener la tendencia a ignorar esto y decir: no, no pasa nada, esto así queda, hay que dejarlo así, nadie lo sabe. Dejémoslo así, porque tratarlo va a ser muy dañino y esto no va a afectar tanto, y en realidad afecta demasiado. Hubo un caso en una congregación donde una hermana de la iglesia cometió adulterio con un hombre amigo del esposo, que también decía ser creyente, y la hermana en arrepentimiento vino con el pastor y le dijo: pastor, cometí adulterio, pasó esto otro. Él le dijo a ella: ¿ya se lo dijiste a tu esposo? Le dijo, ¿ya te arrepentiste? Dijo, sí. ¿Ya se lo dijiste a tu esposo? No. Y el pastor le dijo: no se lo digas, porque las cosas van a empeorar. Historia corta, hermanos, eso terminó en destrucción del matrimonio. Porque el pecado que no se confiesa termina destruyéndonos a nosotros. Por esa razón, cuando se lidia con el pecado, se tiene que lidiar con todo el pecado, no solamente con partes del pecado. Cuando nos negamos a tratar con el pecado y con las relaciones rotas, el problema siempre se va a agravar, nunca se va a aminorar. No importa qué es lo que usted haga con él, no se va a aminorar. Es como, por ejemplo, una persona que trabaja en la jardinería y le dicen: mira, quiero cortar estos arbustos que están aquí detrás en esta yarda, pero no quiero gastar dinero. ¿Cuál es la mejor solución de hacerme de ellos pero sin gastar mucho dinero? Y el jardinero sugiere una solución que no es solución. Le dice: bueno, simplemente córtalos al ras de la tierra y avíntales tierra encima. Bueno, puedes hacer eso, llegar, cortarlos, y aventarles, no sé, 10 pulgadas de tierra encima, no hay ningún problema y aparentemente te deshiciste del problema. Pero ¿qué crees que va a pasar en menos de un año? Van a volver a salir. Van a volver a salir. Y van a salir con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Esa es la misma situación que pasa cuando no se trata con el pecado. ¿Y por qué se debe tratar con el pecado? Porque la Escritura, cuando el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos en Mateo 28, 19 al 20, les mandó que hicieran discípulos y les enseñó a que guardaran, ¿qué, hermanos? Todas las cosas que les había enseñado. Entonces, eso es parte de lo que el Señor Jesucristo ha enseñado. Ahora, si vamos a tratar con una situación, tenemos que ir con una actitud correcta. Porque generalmente los que han sido ofendidos podemos irnos en un viaje de autoidolatría, de autocompasión, que la autocompasión es idolatría, no es otra cosa más que eso, y decir, pobre de mí, cuánto mal me han hecho a mí, mira cómo me dejaron, mira esto, mira lo otro, y producir una serie de razones por las cuales se deben de compadecer nosotros. Pero hacer eso es una actitud correcta. Cuando alguien ha pecado contra nosotros, no debemos de reaccionar de una forma egoísta diciendo que esa persona venga a mí si se quiere arreglar, que esa persona se humille delante de mis pies si se quiere arreglar conmigo, que me ruegue hasta que yo crea que me está rogando lo suficiente para poder perdonarla, porque no es mi problema, es el suyo. Esa puede ser una actitud incorrecta. Sin embargo, como leímos, como aprendimos en la segunda sesión, 1 Corintios 13:4 dice que el amor es sufrido. El amor es sufrido. Y esa es una actitud correcta para ir hacia con las personas. Cuando nos negamos a tratar con el pecado y las relaciones rotas, el problema, como ya lo mencionamos, siempre, siempre, siempre se va a agravar. Por esa razón, es necesario tratar con él. Vamos ahora, hermanos, a ver brevemente los textos que tenemos frente a nosotros. Primer paso, ir con el hermano, versículo número 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí hay tres cosas claves que debemos de tomar en cuenta. En primer lugar, la primera cosa que tenemos que hacer es ir con el hermano. Esa es la primera cosa que debemos de hacer. Noten que aquí sea la primera y segunda persona. Dice, si tu hermano, está hablando de alguien a quien se ha ofendido, y el hermano que ha ofendido peca contra ti, dice, ve y repréndele estando tú y él solo. Está hablando solamente de dos personas. El ofendido tiene que ir con el ofensor y le tiene que hacer ver la forma en la que lo ha perjudicado. Tiene que hacerle ver la forma en la que le ha perjudicado, hacerle ver, mira, haciendo esto has violado la palabra de Dios. Haciendo esto has deshonrado al Señor. Haciendo esto has pecado contra mí. Pero dice el versículo, primero es entre dos personas, segundo es hacerle ver el pecado, y tercero no, te dice, si te oyere, que dice el versículo, has ganado a tu hermano. El propósito es restauración. El propósito es ganar, no producir más división. La meta aquí no es que yo me vindique. La meta aquí no es que yo salga reconocido como el que tiene razón y el otro no. Aquí el punto es ganar al hermano, hacerle ver que lo que hizo es un pecado. Es un pecado. En segundo lugar, dice, más si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Noten que hay una necesidad ahora, ya no de mantenerlo en privado entre dos personas, sino que hay una necesidad de tomar otras dos personas y llevarlo. Uno o dos, dice el versículo. Ahora, hay algunos comentaristas bíblicos que dicen, como por ejemplo, la parte que dice aquí, dos o tres testigos. Dicen que la palabra testigo significa aquellos que vieron que te ofendió. Pero no creo que eso sea así por lo que el texto sigue diciendo. Dice el versículo, mire cómo conecta la palabra testigos. Dice, toma aún contigo uno o dos, y lo dice, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Está hablando de algo que se va a hacer. Que todo lo que se va a hablar sea en boca de los que van, del ofendido, del ofensor, y del uno o de los dos testigos. Dice, si no los oyere a ellos, noten ahí que una vez más, la meta es que escuche, la meta es que reconozca su pecado, hacerle ver su pecado. Si no los oyere a ellos, porque ellos van a decirle, mira hermano, lo que él dice es cierto, sí es cierto. Dice el versículo ahí, dilo a la iglesia. Entonces aquí vamos al tercer paso, dilo a la iglesia. El tercer paso de ir a la iglesia, como mencioné hace un momento, es el de llamar a una asamblea a la iglesia, posiblemente un domingo en la noche, después del servicio de la mañana, ya en la noche, y llamar a todos los hermanos a una asamblea especial. Y en esa asamblea especial, lo más prudente por hacer es leer la escritura que nos manda a actuar de esa manera. Segundo, orar por lo que se va a hacer para que el Espíritu de Dios guíe la reunión. Tercero, dejar que los líderes de la iglesia expongan la situación cuando el hermano ofendido fue con el ofensor solos y no reconoció el pecado. Segundo, cuando llevó uno o dos testigos y no lo escuchó tampoco ellos, no lo reconoció. Ahora, por último, como un último intento, se va a presentar la situación delante de la iglesia para que la iglesia persuada al ofensor. Y noten que ya aquello que tenía que haber sido privado se hace público. Y necesariamente, no porque la iglesia lo quiso avergonzar a la persona públicamente, sino por la dureza del corazón de aquel que no se quiso arrepentir. Entonces, por esa razón, dice que se tiene que llevar a la iglesia. Ahora, ¿qué pasa si no hace caso a la iglesia? ¿Qué pasa si la iglesia... Si él sigue igual, él sigue diciendo, no creo que he pecado, ahí vamos a ver las cosas, no quiere reconocer su pecado, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Dice el versículo 17, si no los oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, dice, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa esta frase, tenle por gentil y publicano? Bueno, es una palabra que la entendían los judíos. Para ellos, los gentiles eran paganos, los publicanos eran judíos traicioneros que se habían vendido la patria por trabajar con el gobierno romano y estaban excluidos de la adoración del templo. Y aquí la idea es excluir a la persona de la adoración, es sacarlo de la comunión. Muchas veces queremos ser muy magnánimos y decimos, pues no puede participar en nada, pero sí que venga y se siente para que escuche. Eso no es lo que dice el texto. ¿Recuerdan la instancia en la que Pablo escribe a los corintios en 1 Corintios 5 y les dice, oiga, escucho que hay pecado entre vosotros que aún ni se menciona entre los gentiles? Que uno de vosotros, dice, tiene por mujer a la esposa de su padre. Y lo dice él, reúnanse conmigo... Reúnanse entre ustedes en el nombre del Señor y conmigo en espíritu, y luego dice, y sáquenlo, o entreguen a Satanás, aquel que tal cosa ha hecho. Ese es un acto de sacar de la comunión. Entregarlo a Satanás significa que se saca de la comunión. La idea es que estando entre los creyentes, hay una protección de Dios, hay una bendición de Dios que al bendecir a unos bendice a los demás. Y que sacándolo de la comunión, esa persona ya no va a recibir la bendición del Señor. Entonces dice, tenlo por gentil y publicano. Y luego dice el versículo número 18. O sea, aquí la persona no se arrepintió. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Bueno, está diciendo que si se sigue correctamente el proceso, se puede decir que la persona está actuando como un no creyente y se le debe tratar como un no creyente. Ahora, si la persona, el ofensor, viene con el tiempo y reconoce su pecado, confiesa su pecado delante de la iglesia, bueno, se le recibe a la comunión. Porque entonces está mostrando lo contrario, que estuvo en desobediencia por un tiempo, pero ha reconocido ahora que está mal, que él ha pecado contra la iglesia, que él fue necio en las instancias en las que se trató de hacerle ver su pecado y las tres veces lo negó, y las otras exhortaciones que otros le dieron, y sin embargo no quiso recibir la exhortación y por lo tanto si vuelve, se le debe recibir en la iglesia. Ahora, hermanos, ya para ir culminando con esto, ya mencioné hace un momento las actitudes correctas con las que uno debe ir, cosa que ya vimos hace rato. Pero quiero terminar con un pasaje que es un pasaje clave para que podamos llevar un proceso de esto. Antes de ir y seguir el proceso de Mateo 18, creo que este pasaje precede en cuanto a la preparación. Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice, hermanos, noten que esta instrucción está dada a creyentes. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, noten la frase que dice alguno. Esto habla de la posibilidad de que cualquiera de nosotros puede ser sorprendido en alguna falta. No dice si los miembros de la iglesia, dice si alguno. Esto incluye al pastor, a los diáconos, a los líderes de cualquier área en la iglesia, a todo mundo en la iglesia, a todo miembro de la congregación, si alguno fuera sorprendido en alguna falta. Una falta aquí tiene que ver con el fallar del estándar de Dios, el no hacer la voluntad de Dios. Dice, si hay uno que es sorprendido en alguna falta, lo cual va a ser una realidad, no sabemos cuándo, no sabemos quién, pero sabemos que eso va a ocurrir. Entonces, cuando ocurra esto, ¿qué debemos de hacer? Dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ahora vean la frase que dice, vosotros que sois espirituales. En el contexto, en el capítulo 5, versículos 16 hasta el 23, está hablando de andar en el espíritu y de no satisfacer los deseos de la carne. ¿Quién es un espiritual entonces? Uno que anda en el espíritu. En el versículo 22 al 23 se ve el fruto del espíritu, las cualidades del fruto del espíritu. Entonces, uno que es espiritual es uno que anda siendo guiado por el Espíritu de Dios. Uno que vive conforme a las cualidades que están mencionadas en el versículo 22, donde dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas cualidades son las que hacen a una persona espiritual. Pero si usted le pregunta hoy en día a Madonna, por ejemplo, Madonna dice que es espiritual porque practica cosas, no sé, son satánicas, ocultas, del más allá. Entonces, el concepto en el mundo de ser espiritual significa que no necesariamente crees en Dios, pero que crees en un ser superior. No necesariamente crees en el cielo, pero sí crees que hay algo después de la muerte. Pablo no está hablando de eso, hermanos. Vosotros que sois espirituales se refiere a los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces, esos que están siendo guiados por el Espíritu son las personas capaces de poder ir y restaurar a uno que ha ofendido, a uno que ha caído. Entonces, esto es importante porque nos da las pautas. Si yo voy a ir a hablar con un hermano que me ha ofendido, mi actitud va a ser de amor, de gozo, de paz, de paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hasta ahí. Entonces dice el capítulo 6 de Gálatas, versículo 1, vosotros que sois espirituales, o sea, todos aquellos que andan conforme al Espíritu, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué acción? Restauradle. La meta es restaurar a la persona. Y esta palabra restaurar es muy similar al Salmo 23, donde dice, Él confortará mi alma. Y en una versión antigua decía, Él restaurará mi alma. Y en los evangelios, La idea de restaurar es la de enmendar las redes, o también la de un hueso dislocado, ponerlo donde debe de estar. Entonces, la idea es poner a la persona donde estaba anteriormente, en el lugar que debe de estar. Entonces, el que es espiritual tiene esa meta. No lo quiere avergonzar, no es el propósito. No lo quiere hacer que se sienta tan súper mal que llore y se arrastre pidiendo que lo perdonen. No, quiere restaurarlo. Y lo tiene que hacer con espíritu de mansedumbre. El Señor Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Dice, con espíritu de mansedumbre. Entonces, la meta es restaurar, la actitud es con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué debe de tener mansedumbre? Porque el versículo dice acá, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, en el lugar en el que está ese hermano, tú vas a estar. Tarde que temprano, todos vamos a estar en ese lugar de una forma u otra. Entonces, si nosotros tuvimos las actitudes correctas para restaurar a un hermano, lo más seguro es que sean igual con nosotros. Que nos midan con la misma medida, con la misma vara que hemos medido. Que usen la misma regla para con nosotros. Y dice el versículo ahí, considerándote a ti mismo, y luego dice el versículo, no sea que tú también seas tentado. Esta frase, no sea que tú también seas tentado, es el equivalente al versículo 1, dice, si alguno fuere sorprendido de una falta. O sea, cualquiera, hermanos. Eso es lo que dijo el pastor Bonilla hace rato. Cualquiera, no importa que sea el pastor. Cualquiera. Pablo dijo, si alguno cree que está firme, mire que no caiga. O sea que no debemos de tener una actitud soberbia en creer que ya tengo 30 años en el Evangelio. No, yo ya me las conozco todas aquí, no hay problema. Yo estoy muy maduro espiritualmente, a mí esto no me va a pasar. No existe tal cosa. Cada día debemos de vivir con una dependencia total en el Señor. Cuando Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer, y ilustra con la metáfora de la viña y las ramas de la viña, ¿qué posibilidad tiene una viña de sobrevivir sola? En el aire, o en el suelo, tirada al suelo. Las posibilidades son cero. Porque necesita la savia de la planta. Necesita estar conectada, pegada. Necesita ser... ¿cómo se dice trineado, hermanos, en español? Necesita ser podada, necesita ser podada. Entonces, limpiada, eso sería el equivalente. Entonces, este es el punto. Considerándote a ti, no sé que tú también estás tentado. Y luego en el versículo número 2 se nos da un mandamiento a todos. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Todos, tarde que temprano, llevaremos la carga de uno y otro, tarde que temprano, llevará mi carga. Es algo por lo que todos habremos de pasar. Y luego dice el versículo así, enseguida, y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Es la que es dada en Juan 13, 35, donde dice que nos amemos unos a otros. Entonces aquí el punto... Entre las cualidades que se mencionaron, las actitudes que se mencionaron, es la de ir y amar a las personas. Entonces, la confrontación realizada por el poder del Espíritu Santo y con la delicadeza, tacto, libera a una persona necesitada. Porque el ofensor es un necesitado y necesita ser liberado. Entonces, al tratar con las relaciones rotas en el cuerpo de Cristo, siempre debemos estar dispuestos a ofrecer perdón libremente. El perdón es una virtud fundamental cristiana que representa el corazón mismo del Evangelio. En 2 Corintios 5, del 11 al 21, Pablo llama al Evangelio el Evangelio de la reconciliación y dice que Dios nos reconcilió consigo mismo. Y si el Evangelio es el Evangelio de la reconciliación, donde Dios nos reconcilia consigo mismo, y nosotros somos creyentes evangélicos y decimos que creemos, ¿Por qué habríamos de vivir en una forma antagónica a lo que dice el Evangelio? ¿Por qué? A lo que es en sí el Evangelio, que es la reconciliación del hombre con Dios. ¿Por qué debemos de vivir lo opuesto? ¿Por qué si el Evangelio es el Evangelio de la reconciliación, donde a través de la predicación se le ruega a las personas como si Dios rogara por nosotros, reconcílate con Dios, ¿por qué en la vida de la iglesia tendría que ser lo opuesto? Si nosotros hemos experimentado el perdón de la gracia divina a través de la predicación del Evangelio y creímos en el Señor Jesucristo, habiéndonos arrepentido, depositando toda nuestra fe en Él para ser justificados por la fe y no por las obras, entonces, ¿por qué habríamos de vivir enemistados con los demás? Ahora, no estoy diciendo tampoco, hermanos, que hoy ocurre el conflicto y mañana la solución. Hay conflictos que tienen tiempo porque no hay disposición de las personas. No hay disposición. Una persona que quiere reconciliarte con, se quiere reconciliar contigo, no te manda una carta acusándote, te manda una llamada, te dice, oye hermano, podríamos reunirnos, podríamos hablar. Entonces, hay que ver cuando las personas realmente quieren reconciliarse, porque hay personas que no quieren hacerlo. Pero al buscarlos y encontrar que la persona tiene la disposición de la reconciliación, o al menos la tenemos cerca, si podemos hablar con la persona, entonces hacemos todo lo que depende de nosotros, todo lo que dependa de nosotros, para buscar a la persona y lograr esta reconciliación, porque obviamente eso es cierto, lo que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo dice. Ahora, al ir y hablar con una persona, y ese es mi último punto, es que tenemos que hacer lo que dice Efesios capítulo 4, el versículo 25. Debemos de hablar la verdad en amor. Hablar la verdad en amor. Yo sé que lo que voy a decir no aplica para todos los que están aquí en esta hora, porque conozco a la mayoría de ustedes, pero sí aplica para algunos y para un sector de algunos con los que tenemos nosotros comunión. Y me refiero a los reformados, específicamente a los bautistas reformados. El bautista reformado contemporáneo tiene una actitud de amor y celo por la verdad, lo cual es correcto. Pero el amor y el celo por la verdad no se lo muestra a los demás. Le muestra celo por la verdad, pero no le muestra amor. Y somos muy de sacar la espada y de defenderla y pelear con la Escritura. Y somos muy duros muchas veces en cuanto a eso. Y eso está equivocado. Porque si bien decimos la verdad, la tenemos que decir con amor. No podemos simplemente andar afirmando verdades y andar haciendo, formulando acusaciones con la verdad. Y todo parece que está bien. Es más, hasta nos vemos bien, nos lucimos. Mira, ese es un paladín de la verdad, defiende la verdad, ama la verdad. Pero ¿de qué sirve defender y amar la verdad cuando no amas al prójimo? Y ese es un punto muy peligroso. Entonces, las Escrituras nos dicen que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y comienza a desechar la mentira, incluyendo las mentiras piadosas, el engaño, las medias verdades, y comienza a hablar la verdad en amor. Así que la iglesia local siempre debe de ser una comunidad donde la gente habla la verdad el uno con el otro, hablar la verdad cada uno con su prójimo, dice la Escritura, porque somos miembros los unos de los otros. En Efesios 4:25 que leímos, en Mateo capítulo 5 y Mateo 18, nos recuerdan que decir la verdad es en amor y con valor. Aunque decir la verdad pueda crear un conflicto a corto plazo, es mejor para la salud y la unidad de la iglesia a largo plazo. Entonces, seguir la verdad en amor es esencial para nuestro crecimiento como individuos y como parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo, hacia la semejanza al mismo Señor Jesucristo. La Escritura dice, por ejemplo, en el Salmo 51:6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y Gálatas capítulo número 4, 16, Pablo les dijo a ellos, me he convertido vuestro enemigo por deciros la verdad. Y todo eso está bien, pero la verdad tiene que ir acompañada de amor. Es como el predicador joven que comienza a predicar y tiene un gran celo por la verdad, y en cada predicación saca el machete y tumba cabezas, ¿no? Y la iglesia sale descabezada por todas las grandes verdades que dijo el predicador. Y se siente bien porque exaltó la verdad, porque predicó la verdad, y siente que es el próximo Spurgeon. Pero no tiene amor. Es como el predicador joven que tiene enfrente de él un hombre de 80 años, con canas blancas, y hace exhortaciones a la congregación, tuteándolos, como si estuviera exhortando a otro de su misma edad, sin tomar en cuenta que hay gente en la congregación que tiene su edad. Es como el predicador joven que predica y da por sentado que todo mundo entiende lo que está diciendo. Le dice a las personas, es que nos gloriamos en Dios porque nuestra salvación es sinerguista. Y el sinergismo es la verdad. Y sinergismo, la gente dijo, ¿de qué está hablando? Cuando hay gente en la escuela, en la iglesia, que fue al tercer grado, nada más no cruzó el tercer grado de la primaria, del elemental. Falta amor, hermanos. Entonces, cuando un mensaje se predica con amor desde el púlpito, diciendo la verdad pero con amor, hace un impacto distinto, y de la misma manera cuando vamos a hablar un hermano con otro, si vamos con la verdad y aplicamos el amor, eso es impactante, eso es tremendo. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a cada uno de los que hemos participado en este día, de hablar la verdad con amor, de hablar la verdad con valor, y de no perder la esperanza de que puede haber reconciliación si seguimos el proceso de la Escritura. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude a recordar esas verdades por el resto de nuestra vida cristiana. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por cada uno de los mensajes que hemos tenido hoy en este día. Ruego, Señor, que las instrucciones de tu palabra que hemos recibido, cada uno las podamos atesorar y llevar en nuestro corazón por el resto de nuestra vida para ponerlas en práctica. Ruego, Señor, que si tú has estado obrando, lo más seguro es que sí, en algunos corazones trayendo cosas a su memoria, redarguyendo corazones de ir y reconciliar, redarguyendo corazones de ir y tratar de hacer volver al hermano. Cada uno de esos deseos que han surgido en el corazón, puestos por tu Santo Espíritu, movido por la verdad, sea una realidad de nuestras vidas. Y que ese tiempo que hemos pasado juntos no solamente ha sido de una instrucción mental, una comunión superficial, sino que sea algo, Señor, que nos perdure por el resto de nuestra vida. Esas cosas te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.